Desde la Iglesia Bautista West Branchville en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza para ti a través de la Palabra de Dios.
Bueno, ya estamos en Semana Santa y desde acá del sur del Valle de Texas, en la ciudad de Brownsville, les saluda el hermano Carlos Navarro. Queremos dar la más cordial bienvenida a los que nos escuchan a través de Facebook, nos siguen, y también a los que por años nos han seguido a través de Radio Bautista por medio de la página del Internet. Es miércoles santo, empieza ya a sentirse lo que es la primavera, empieza ya a sentirse pues los cambios del clima. Todavía estamos nosotros acá disfrutando un poquito de este invierno muy raquítico que vino, pero con los poquitos vientos que han quedado, los queremos disfrutar. Esta noche para nosotros es de suma importancia, porque venimos no uno, no dos, no tres, no veinte, no cien, somos cientos de hermanos que venimos los miércoles, somos los más necesitados. Los que estamos acá, que venimos a buscar el rostro de Dios. Y venimos a pedir con todo el corazón. Venimos a aprender también. Venimos a llenar nuestra alforja. Venimos a llenar nuestro morralito. Para poder enfrentarnos con la necesidad y con las batallas de todos los días. Entonces, cada vez que nosotros peleamos con el enemigo, con el adversario, ya sabemos que tenemos un arma para defendernos. Tenemos la espada, que es la palabra de Dios. Vamos a buscar en el libro de los Salmos, y poniéndonos en pie, vamos a tomar la escritura, en el Salmo 20, versículos 1 al versículo 4. Yo voy a, por favor, pedirle que usted escuche en el capítulo 20, o en el Salmo 20, versículo 1 al 3, y en el versículo 4 lo voy a hacer yo. Hemos venido estudiando desde hace ya 61 semanas. Hoy es el estudio bíblico número 62. Bible study number 62. Hoy estamos estudiando el estudio número 62. Y todo tiene que ver con las promesas de Dios. Vamos a ver qué promesa encontramos en esta noche. Y qué promesa la segunda que vamos en el otro texto que vamos a ver. Dice así la Biblia. 20 del 1 al 3 leo yo. En el versículo 4 lo hacemos todos. Oiga esto. Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envíe ayuda. ¿Desde dónde dice? No desde la isla, ni desde su casa, ni desde el cuarto de su mamá, ni tampoco del rancho. Perdóneme, a mí me pagan por predicar la Biblia, no para decir cosas que le gusten a usted. Así que dice la Escritura, en el 2, te envíe ayuda desde el santuario, y desde Sion te sostenga. Ah, mire lo que dice el 3. Haga memoria de tus ofrendas, y acepte tu holocausto. Todos en el 4, te dé conforme al deseo de tu corazón, y cumpla todo tu consejo. Padre, pido que sea tu Santo Espíritu el que me ayude a hablar, a explicar lo que está en tu palabra, sin pedir ninguna apología. Es tu palabra la que me es necesario predicar. Oro, Padre, porque tu iglesia, los que en esta noche estamos, salgamos edificados, exhortados y reprendidos si fuera necesario. Pero también que salgamos nosotros muy seguros de que tú eres un Dios que sabes cómo defender a los que tienen su fe en ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento. No sé si está aprendiendo, pero yo sí. No sé si usted está aprovechando estos estudios, pero yo sí. No sé si usted está tomando ventaja de todo lo que hemos venido estudiando por estas últimas 61 semanas, pero yo sí. Cuando comenzamos a estudiar las promesas de Dios, nos propusimos a que íbamos a desmembrar, a desmenuzar, a deshebrar, a despenicar y a quebrar todo versículo que pueda encontrar palabra, y queremos aprender y queremos comer y queremos triturar y queremos devorar y queremos digerir todo lo que esté en la palabra, porque yo quiero aprender qué es lo que dice Dios. No me importa qué es lo que diga el periódico, no me importa qué es lo que diga el noticiero, no me importa qué es lo que anuncia que va a pasar o qué es lo que no va a pasar. Lo que nos importa a nosotros como creyentes, qué fue lo que dijo Dios y qué está Dios por hacer en el presente y también en su futuro. Habíamos hablado que las promesas de Dios son ese acto voluntario dentro de la soberanía de Dios, en donde Él toma la iniciativa para acercarse a cada uno de nosotros y vernos en el momento de conflicto, o vernos en el momento de necesidad, vernos en el momento de la angustia, vernos en el momento del afán, y decirnos: no estás solo, aquí estoy yo. No me puedes ver, pero me puedes sentir. Yo me recuerdo que hace muchos años yo prediqué un sermón, y me recuerdo exactamente porque fue una noche de la noche vaquera. Y yo prediqué un sermón que se llamaba "Yo creo en cosas que no he visto". Especialmente iba dirigido para personas que son tan escépticas y que necesitan que usted tenga que comprobar que Dios es visible, que Dios es tangible, que a Dios usted lo puede abrazar y lo puede ver. Entonces, hay personas que quieren que usted les compruebe. Le voy a decir una cosa, y no es nada, no es una hazaña ni una osadía. Tomás, ¿se recuerda usted que en la Biblia dice que uno de los apóstoles dijo lo mismo? Hasta que yo no vea los clavos, o yo no vea las manos y el costado atravesado, yo no voy a creer. Y Jesús reprendió a Tomás y le dijo, Tomás, le dijo, tú sé qué te pasas. Bienaventurados aquellos que sin ver, que dice la Biblia, creyeron. Entonces yo me recuerdo que prediqué un sermón que se llamaba "Yo creo en cosas que no he visto". Yo creo en la música no la veo, la siento. Yo creo en el viento, yo no veo el viento, pero veo los efectos del viento. Yo creo en el odio, me han odiado. Y yo he odiado, no lo he visto, pero he sentido. Yo creo en el amor, me han amado, he amado, y lo siento. Yo creo en el dolor yo no lo veo, pero lo siento. Entonces, yo lo que quiero que usted vea esto es que es muy probable que nosotros, en un momento bastante difícil, bastante complicado, donde sentimos que ya no hay salida, uno quisiera ver algo, una luz, algo palpable, algo tangible, y probablemente no lo va a ver, pero Dios ahí está. Dios está más cerca de usted de lo que usted se imagina. En los momentos de dificultad, en los momentos de dolor, en los momentos de tristeza, en los momentos más complicados de su vida, todo el mundo puede irse. Pero el que no se va de usted y no se va de su lado es Jesús, es nuestro Dios. Entonces hemos venido hablando de todas estas promesas que para mí las he considerado que son un arsenal para ustedes, que son armas, que son municiones, para que usted vaya preparándose en esta lucha encarnizada que tenemos prácticamente con el reino de las tinieblas. Aprendimos que hay una cantidad hermosa de promesas: promesa de salvación, promesa de sanidad del cuerpo, promesa de protección, promesa de darnos la vida eterna, promesa del perdón de nuestros pecados, la promesa de prosperarnos, de darnos una mejor calidad de vida, de sacarnos de donde estamos. A Dios le conviene porque Él es nuestro Dios, nuestro Rey, y Él quiere que nosotros vivamos a la altura, que vivamos al nivel. Él se siente orgulloso como ve a sus hijos. Él no quiere ver a sus hijos andrajosos. Él no quiere ver a sus hijos malolientes. A él se le quiebra el corazón, como a nosotros de los padres, que nos damos cuenta que nuestros hijos no todos están bien. Hay uno que anda muy bueno, es administrador de esto, es administrador del oso, tiene su casita, tiene su carro, tiene su familia, pero el otro sé que... Y eso le puede mucho en su corazón. Y usted quisiera que los 3 y los 4 y los 5, si tuvo 9, también los 9, ¿verdad? Que los 9 estén igual y que Dios bendiga a todos. Entonces, Dios también lo siente así. Él quiere sacarnos de ese lugar donde estamos y que todos demos testimonio de que somos hijos del Rey. Perdone una vez más en la insistencia y en la repetición, que en realidad me preocupó más cuando comenzamos a estudiar el libro de los Salmos, porque una de las promesas más repetidas que vimos fue la promesa de prosperidad. Y yo no quería que nadie llegara a hacer algún comentario o que alguien llegara a presentir que estábamos manejando nosotros con tanta habilidad o con alguna avidez tratando la manera de manejar la idea de la teología de la prosperidad. No era así. Lo que pasa es que usted agarra un libro y agarra una página y agarra un capítulo y encuentra lo mismo y lo mismo y lo mismo. Eso que nos da a entender de que Dios es un Dios que repite y confirma y corrobora lo que te dijo en el pasado. Pero hemos venido ya a varios salmos hablando de que la defensa más grande, la defensa más alta, la defensa más férrea que nosotros debemos de tener como hijos de Dios es nuestro Dios. Y hoy vamos a ver nosotros un ejemplo en esto. En el capítulo 20, o en el Salmo 20, versículo 1 al 4. Oiga esto. Por favor, y espero que lo haya leído bien, que lo haya entendido, que lo haya comprendido, y que no se engañe. No se engañe. Cuando piensa que no es necesario, que no es imperativo, que no es verdaderamente una necesidad espiritual buscar a Dios en su casa. Hay algunos que dicen, es que es lo mismo. Si Dios está en todas partes, si yo le pedí en mi casa, si yo le pedí cuando estaba allá, yo no necesito. Eso es lo que usted piensa. Pero la Biblia dice todo lo contrario. Vea lo que dice la Escritura. Jehová te oiga en el día de conflicto, en el día de tu problema, en el día de tu angustia. Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Vamos a ver la promesa de defensa en esta noche. Te envíe ayuda desde dónde. Ok. ¿Por qué bendito me quiere hacer creer a mí? Uno, dos, o tres, o cuatro cristianos que no es necesario congregarnos. Mire, ¿sabe usted cuál es la costumbre y la mala costumbre de la reacción de algunos cristianos resentidos? ¿Sabe qué dicen? No, si yo a la iglesia es que ya no voy. Pero yo nunca me he apartado de Dios. Mentira, mamita. Porque si estuvieras muy cerca de Dios, estuvieras en la casa de Él. No vengas con eso. No, si eso no significa que yo ya no voy, que yo estoy alejado del Señor. No, súper requete lejos estás. Porque si estuvieras muy cerca de Dios, estuvieras en el lugar que Él más ama. Su tabernáculo, la casa de Él, el templo. Por eso dice la Escritura. Y tú quieres, oíme bien esto, tú quieres envío a domicilio como que fuera pizza, ¿verdad? Y hoy ya el Domino's sacó su nuevo carro, ya se dio cuenta. El Domino's ya anunció un carro que con horno, para que la pizza no llegue fría. Y así creemos, estás engañado, estamos engañados. Dios no es repartidor de milagros a domicilio. Nos gustaría a muchos de nosotros. Pero dice la Escritura en el versículo 2, te envíe ayuda desde el santuario y desde Sion te sostenga. No voy a entrar en ni detalles ni polémica, mucho menos en el 3. Allá el que tiene oídos para oír, que oiga. Pero vea lo que dice el 3. Haga memoria de todas tus ofrendas. Haga memoria de todos aquellos cultos que nunca pusiste un centavo. Haga memoria de todos aquellos sobres que los pusiste vacíos. Haga memoria de aquellos sobres que tiraste muchas veces, solo porque hay que darlo. Oíme bien esto, Dios lo ve todo. Lo ve absolutamente todo. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Ah, aquí está. Vea el orden, el 1, el 2, el 3, el A, el B y el C. ¿Para qué? Para poder llegar al versículo 4. Para poder aterrizar en esto del versículo 4, dice, entonces te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla. ¿Cuánto de tu consejo? Bueno. Mire, conflicto, cuando dice Jehová te oiga en el día de conflicto. Conflicto puede ser considerado como un problema. Conflicto puede ser considerado como una situación adversa. Conflicto puede ser considerado como algo que está complicado y cada día más se complica. Conflicto puede ser una lucha que tú tienes. Conflicto puede ser una batalla que estás librando todos los días. Y conflicto puede ser algo o todo aquello que nos atribula, que nos asfixia y que nos quita la vida. Eso es un conflicto. Entonces el salmista dice, Jehová te oiga en el día de tu conflicto. Pero te voy a dar mi consejo, dice el escritor. Te voy a dar yo mi recomendación. ¿Qué es lo que yo he hecho a través de los años? Quiero en primer lugar presentarme delante de ti. Yo soy el rey de Israel. Yo tengo a mi disposición miles de soldados. Yo tengo gente que lucha por mí. Yo tengo gente que defiende mi vida. Vea usted el despliegue de seguridad que se hizo del viaje del presidente Obama a Cuba. Usted vio nada más el Air Force One. Usted no vio lo que estaba en el agua. ¿Cuántos submarinos? Usted no ve los F-1s que estaban listos en Miami, en las bases. Usted no ve lo que estaba en Guantánamo, lo que estaban en Colombia. Por cualquier incidente que se diera. Tremendo despliegue de seguridad. Baja del avión y habían la bestia, la bestita y la bestititita, ¿verdad? Y hay un montón de carros. ¿Usted cree que Dios no puede hacer eso con nosotros? Si el presidente de los Estados Unidos, si el presidente de la Unión Soviética o de Rusia, si los presidentes Ahmadinejad de Irak, ¿cómo viajan con su séquito, con todo este grupo de seguridad y aviones y toda esta cosa? ¿Usted cree que Dios no sabe dónde está usted? ¿Usted cree que Dios no sabe a dónde le duele? ¿Usted sabe que Dios, oiga esto, usted sabe que Dios está en el momento que usted le llame, en el momento que usted le invoque, en el momento que usted le implore, en ese momento Dios está listo para responder su petición? Me encanta el versículo 4, donde dice, te dé conforme al deseo de tu corazón. Fueron dos correos que nos correspondimos con esta damita. Me dice, ahora sé que puedo contar con usted, pastor. Y coincidentemente, porque hoy en la noche voy a hablar de esto. Nos vemos en el culto. Amén. Hermano, mire, David era un rey. David poseía un ejército poderosísimo. David tenía a su disposición lo que él quisiera. Fortalezas, tenía armamento, tenía sus generales. Tenía gente a disposición, un ejército todopoderoso, pero las batallas que ganó, oiga esto, pero las batallas que ganó David, no las ganó tirando una bala, o una piedra, o uno de esos cañones. Él ganó todas sus batallas, y no lo hizo con gente armada, sino con la participación de su Dios, en el cual él había creído y había confiado. La ayuda de David, el rey, no venía de ningún cuartel. La ayuda de David, el rey de Israel, no venía de alguna fortaleza. La ayuda que venía de David, oiga esto, venía de la casa de Dios. La ayuda que David necesitaba no venía de ningún cuartel. La ayuda que David necesitaba para luchar en sus batallas no venía de ninguna fortaleza. La ayuda que David necesitaba para salir adelante y conquistar venía de un lugar que él sabía que era la casa de su Dios. Por eso aparece cantidad de veces, una cosa he pedido y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. No me lo repita, porque ¿sabe una cosa? Porque no lo creemos. Mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. No lo repitamos, porque no lo creemos, hombre. Pero David nos está diciendo, ¿querés que te defienda en el momento de conflicto? Entonces, citas como esta y como estas son las que hemos venido estudiando a través de todos estos miércoles. En los salmos anteriores, y seguro que vamos a toparnos por allá en el 34, por allá en el 27, por allá en el 55, y nos vamos a encontrar, pero con una cantidad interminable de citas bíblicas donde Dios te sale al encuentro y te dice, aquí estoy yo. Yo no estoy pintado. Yo no estoy en un cuadro. Yo no estoy en una figurita. Yo soy real. Yo soy tu Dios. Clama a mí y yo te responderé. Por eso la Escritura, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Aprendamos a descubrir que en Dios estamos seguros. Dijeron las personas que estaban en el Estadio Nacional de La Habana, Cuba. Dice, este estadio tiene dos connotaciones. Dijeron, este estadio es el lugar más seguro del mundo, o el más peligroso también, por estar los dos presidentes ahí. ¿Te se da cuenta de lo que sucedió ayer en Bélgica? Usted llega a chequear en un counter de un avión de American Airlines, ¿y para dónde va? Para Brunswick. ¿Y de dónde sale? Bruselas, Y su ruta, Nueva York, Houston, Dallas, Bronzeville. Y vienen tres hombres y explotan. Y hasta ahí se quedó. No hay lugar, oigan esto, no hay lugar más seguro en el mundo que estar en las manos de Dios. Porque aunque esto, oiga esto, porque aunque perdamos nuestra vida, hay algo que no podemos perder y es nuestra alma. Aunque perdamos nuestra vida, hay algo que no podemos perder, porque Jesús para eso murió y para eso ocupó nuestro lugar, para darnos a nosotros la seguridad de la vida eterna y el perdón de nuestros pecados y la salvación de nuestra alma para toda una eternidad. Aprendamos a descubrir, oiga esto, aprendamos a descubrir que no hay nada y nadie más fuerte para defendernos en la vida que nuestro Dios. Pero cambiando nosotros el tema, vamos a ver en el Salmo 21, versículo 1 al 4, coincidente y curioso que las dos promesas de esta noche tienen que ver con el Salmo 20, 1 al 4, Salmo 21, 1 al 4. Mire qué lindo, promesa de oraciones contestadas. Hoy hemos leído una cantidad muy hermosa. Todos los miércoles suele suceder que nosotros leemos más de 45, 50 peticiones. Hoy teníamos, somos 1, 2, 3, 4, 5 aquí en el altar. Teníamos 9 peticiones cada uno. Hoy leímos 45 peticiones. De las que ustedes traen desde su casa, de las que ustedes entran al templo, dejan y las ponen con tiempecito y le ponen al Señor lo que ustedes quieren. Y nosotros por eso le damos la importancia en la lectura y leemos con cuidado y tratamos la manera de leer despacio porque no queremos equivocarnos en nada. Porque probablemente la persona, la hermana o el hermano, no supo cómo escribirlo, pero es el anhelo de su corazón. Entonces tratamos la manera de interpretar qué fue lo que pidió. Mire, promesas de oraciones contestadas, 21, 1 al 4. Mire qué interesante esto. El rey se alegra en tu poder, oh Jehová, y en tu salvación, ¿cómo se goza? Le has concedido el deseo de su corazón. Y mire qué lindo, y no le negaste la petición de sus labios. Porque le has salido al encuentro con bendiciones, ¿de qué dice? De bien. Corona de oro fino has puesto sobre su cabeza. Versículo 4, vida te demandó y se la diste. Largura de días eternamente y para siempre. Me gusta el versículo 2, donde dice, le has concedido el deseo de su corazón y no le negaste la petición de sus labios. El rey David, quien es el mismo que escribe este salmo, si usted se da cuenta, abajo donde dice Salmo 21, abajo hay un subtítulo. Este subtítulo significa quién fue el autor, quién fue el que escribió este salmo. Y este salmo lo escribió el rey David. Y dice, el rey se alegra en tu poder. Me gusta el 2 donde dice, le has concedido el deseo de su corazón y no le negaste la petición de sus labios. Le quiero explicar una cosa. Yo tengo como padre la obligación de darle a mis hijos lo que ellos me pidan porque soy su padre. Pero yo no tengo la obligación de darle a nadie que no forma parte de mi familia. Tengo compromiso moral. Tengo que ocupar voluntad, tengo que ocupar probablemente algo que a mí en mi corazón me ponga alguien que me pidió, pero obligación no tengo. Mis hijos sí pueden pedir. Es más, ¿sabía usted que mis hijos no tienen la obligación de mantenerme a mí? Yo tengo la obligación de cubrir cualquier necesidad de mis hijos. Ellos no me pidieron a mí venir al mundo. Fui yo, y mi esposa y yo, los que queríamos tener familia, los cuales nos comprometimos tener familia para entonces criarlos y sostenerlos y educarlos. Entonces, con esto quiero explicarle, para que usted tenga la garantía, para que usted tenga la seguridad, para que usted tenga, sobre todo, para que usted esté confiado de que Dios ha escuchado su oración y que Dios le puede conceder, en primer lugar, tiene que ser a Dios su Dios. Tiene que venir y convertirse en un hijo de Dios. Nosotros somos criaturas de Dios, y lo hemos explicado cantidad de veces. Pero venimos a ser hijos de Dios hasta cuando nosotros reconocemos a Jesús como el Señor y Salvador de nuestra vida. La Biblia dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio el derecho de ser llamados, de ser hechos hijos de Dios. Entonces, Dios es mi Dios. Yo soy su hijo. Dios es su Dios. Usted es su hija. Entonces, no tenga pena, pídale. Por eso cantamos al corito en esta noche, Jesús está aquí, pida lo que quiera, Él se lo dará, Él tiene poder, Él se lo va a conceder. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y eso fue lo que hizo David. Para David no había otra cosa más importante que estar en la casa de Dios. Para David no había otra cosa más importante que hablar con su Dios. Dios era la primera persona con quien David hablaba al levantarse. Dios era la última persona con quien David hablaba antes de acostarse. Oiga esto, y esto es preocupante para mí. Se lo voy a explicar. ¿Sabe usted que Jesús piensa más en usted de lo que usted piensa en Él? Nosotros estamos en el pensamiento y en el palpitar del corazón de Jesús. Jesús piensa más en nosotros. Vibra más por nosotros, le palpita más su corazón por nosotros que nosotros por las cosas de Él. Hay un desbalance en esto. Somos muy ingratos. A veces exigimos y pedimos de más y no tenemos credenciales, no tenemos autoridad moral. El rey David escribió este salmo con motivo de alegría y poder contarle al mundo el poderío que tenía el Dios a quien él servía. Mire, no, esto no es arrogancia, esto no es presunción. Esto es seguridad, esto es convicción. David no solamente escribió el Salmo solamente para cantarlo, sino para contarle al mundo, al Dios a quien él servía. Dios nos ha colmado de muchas bendiciones y quiero hacer una lista. Dios nos ha dado muchísimas bendiciones que a muchos de nosotros a menudo no las vemos. Lo más importante de todo, y se lo voy a poner en el orden, el punto cardinal de todo esto. Lo más importante que Dios nos ha dado a nosotros es la vida eterna. Lo demás es peanuts. Lo demás es garbage. ¿Recuerda usted la figura del domingo en el sermón en la mañana? La figura que pusimos en Facebook. Hay una cantidad de gente que le puso like. No dejes. Deja cualquier cosa por Dios. Pero nunca se te ocurra dejar a Dios por cualquier cosa. Hay un desbalance. Estamos pasándola muy mal. Estamos viviendo engañados. Por eso las cosas no se dan al full con nosotros. Deje que las promesas de Dios, deje que todo lo que Dios tiene guardado y reservado para usted brille en su vida. Lo más importante es que nos ha dado la vida eterna. Nos ha perdonado nuestros pecados, ha salvado nuestra alma de la condenación. Nosotros también podemos decirle que estamos contentos como David. Tenemos, oiga esto, tenemos vida, hombre. Con solamente este gran regalo de haber amanecido con vida, y ya son 20 horas y 30 minutos de que estamos respirando y no necesitamos un oxígeno. Y no necesitamos nada. Estamos bien. No necesitamos que nadie nos dé de comer en la boca. No necesitamos que nadie nos lleve al baño. No necesitamos que nadie nos lleve. Estamos bien. Y a veces pasamos por alto todo esto. Tenemos vida. Tenemos una relación muy linda con Dios. Tenemos libertad. Oiga, que no le gusta a usted estar leyendo su Biblia aquí, ahorita en el templo y no en una celda. Y no allá en Carrizales. Y no en El Corralón. Y no en Bayview. No allá en Raymondville. Y para los amigos que escuchan por la radio, los que están en Facebook, he mencionado las cárceles de acá. No te da gusto de que estás sentado cómodamente, con un buen ambiente, una buena iluminación, unos asientos bastante cómodos, una iglesia hermosa, rodeado de gente linda. Y leyendo el libro más importante de la historia. ¿Sabía usted que Gutenberg, cuando inventó la imprenta, el primer libro que se escribió o imprimió fue la Biblia? Dicen por ahí que es el libro más odiado por los inconversos y el más torturado por los creyentes. ¿Por qué no lo leemos? Tenemos Biblia como que fuera un fetiche, pero no la leemos. Tenemos una relación muy linda con Dios. Tenemos salud, hombre. La presión arterial, 120 sobre 80. Rolex. El azúcar, menos de 100. Los riñones, limpios. El hígado, tambaleando un poquito, pero por ahí va. Páncreas también. Ojos, bonitos. Tenemos salud. No estamos en cuidado intensivo. No estamos en el ICU. No estamos en traumatología. No nos van a operar mañana. Bueno, que no te das cuenta todo lo que Dios te ha dado. Y todavía sientes que hace falta algo en tu vida. Tenemos una familia. Tienes un esposo. Tienes una esposa. Tienes unos hijos. A ver, don Remberto, le dice un señor de Jalpa, Zacatecas. Bueno, don Remberto, le digo, ¿y usted está casado? Pues claro, le dice. ¿Y cuántos hijos tiene? 11, le digo, 11. ¿Y todos vivos? Bueno, le dice, 9 tontos y 2 más o menos por ahí. Le dice, pero todos comen, dice, ¿verdad? Hermano, no nos quejemos, no comparemos nuestros hijos con los demás. Es lo que Dios nos dio. Es lo que muchos de nosotros tenemos y hemos hecho. Pero tenemos familia, tenemos una posición delante de Dios, tenemos talentos, hombre. Tenemos dones espirituales, tenemos una iglesia donde adorar. Muchísima gente no tiene el privilegio, el honor que ustedes tienen. Hoy platicaba con el pastor Javier Zúñiga, se lo voy a contar. Me dice, estamos esperándote para que vengas a finales de agosto, principios de septiembre. El día 3 de abril, primer domingo, vamos a congregarnos en nuestro nuevo local. Era un ex restaurante. Acaba de venir un señor de muchos dólares y le quiso rentar a una señora, pero una millonada. Y dice la señora, mi lugar no se lo rento a una discoteca, a un restaurante, a un antro, ni a farmacias, ni nada. Esto tiene que ser convertido en una iglesia. Mira, me dice, tenemos que pagar $4,000 al mes. ¿Sabe usted que nosotros no pagamos ningún centavo de renta acá? Todo esto ya lo pagaron ustedes. Hace años. Con sus diezmos y sus ofrendas, ustedes ya lo pagaron. Hay gente que quisieran tener el edificio, quisieran tener lo que nosotros tenemos. Y a veces nosotros no nos damos cuenta. Por eso dice alguien por ahí que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Tenemos un lugar donde servir. Tenemos una iglesia donde podamos expresarle a Dios nuestra gratitud. Lastimosamente, muchos de nosotros no lo entendemos. Dos cositas. Dios te escuche en el día de conflicto. Y estás en el lugar indicado. Dios te dé conforme a los deseos de tu corazón. Y veniste en esta noche al lugar indicado. No te vayas en esta noche sin estar seguro y sin estar segura de que Dios te escuchó la petición que le hiciste. Y vete tranquila y segura que Dios te va a responder conforme a su voluntad. Inclinamos nuestro rostro, vamos a orar. Padre, gracias por esta noche. Gracias por esta hermosa noche. Gracias por esta iglesia agradecida, comprometida, enamorada, apasionada contigo. Gracias, Señor, por el honor que nos das de servirte, el privilegio que tenemos de hacerlo, y cada vez que lo hacemos de la mejor manera posible. Pero gracias también, Señor, por esta noche, por escuchar tu palabra y por confortar nuestro corazón. Algunos hemos pensado que nunca hemos de conseguir lo que tanto hemos pedido, pero hoy hemos hablado con la persona correcta, hemos venido al lugar indicado y nos vamos a ir en esta noche seguros de que nos vas a contestar. Ahora, Padre, queremos que nos dé la capacidad de poder regresar y contarle a estos cientos de hermanos que un día yo vine, que yo vine el día 23 de marzo a orar a esta iglesia, y en menos de 7 días tú ya me habías contestado lo que te pedí. Todo el mundo está orando, nadie le ve, Nadie le molesta. Este es el momento más importante del culto. El momento más solemne. Ahí donde usted está sentado. Donde usted está sentado. Yo quiero decirle que un día a mí me dijeron que Dios me amaba. No lo creía. Pero ahora lo confirmo, que Dios me ha amado como nadie me ha amado en la vida. Y Dios a usted le ama y tiene un plan lindo y maravilloso para usted. No se vayan esta noche si usted nunca le ha entregado su corazón a Jesús. No desperdicie esta noche. No desperdicie este momento de estar tan cerca de Dios como nadie lo ha estado en este momento. Repita conmigo adentro de su mente esta oración, adentro de su corazón, sin que nadie le escuche. Esto es una oración muy personal entre usted y su Dios. Y dígale así: Señor Jesús, vivo en un conflicto enorme, en un problema que me quita la vida. Pero acabo de leer en tu palabra y acabo de escuchar que tú eres mi gran defensor. Por eso vengo a pedirte con todo mi corazón, con toda mi alma, que me ayudes, Señor, a salir de esto en que estoy viviendo. Quiero pedirte perdón por mis pecados. Quiero suplicarte que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero. Que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando. Nadie le ve, nadie le molesta. Ahí donde usted está sentado. Ahí donde usted está sentada. Mientras nadie le ve. Si usted ha sido sincero, sincera. Y usted ha repetido conmigo esta oración. Ahí donde está. Le voy a suplicar que levante su mano en total solemnidad. Alguien. Que Dios te bendiga, 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 gloria a Dios. Alguien más, Dios te bendiga, levante su mano, nadie le está viendo. Si usted hizo esta oración, si no la hizo, no hay ningún problema. Si no hizo esta oración, no hay ningún problema. Pero si usted repitió conmigo esta oración, ahí donde está, levante su mano, por favor, una persona, levante su mano. Alguien más, Dios te bendiga, mi amor, Dios te bendiga también, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Hagamos un favor, son muchos en esta noche. Creo que superamos lo que pasó la semana pasada. Vengan para acá, por favorcito, los que le han levantado su mano. No tenga pena, no tenga vergüenza. Jesús no se avergonzó. No, Jesús no se avergonzó. Despacito, en silencio, por favor. Jesús no se avergonzó por morir por nosotros. Jesús murió por un pecador. Dios me le bendiga. Gloria a Dios. Jesús murió por un pecador, por asesinos, por sicarios. Jesús murió. Y orgullosamente ocupó el lugar de todos aquellos que lo merecían. Él no se avergonzó de nosotros. Mientras toda la iglesia ora, voy a suplicar a los que estamos acá al frente que repitamos en esta oración en voz alta y le digamos así: Señor Jesús, en esta noche te recibimos en nuestro corazón como nuestro Señor y nuestro Salvador. Pedimos perdón por nuestras faltas. Limpia nuestras vidas. Queremos empezar una vida que traga honra y gloria a tu nombre. Nunca vamos a olvidar la Semana Santa del año 2016. Este día 23 de marzo ha sido la noche más hermosa de nuestras vidas. Te confesamos en el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charlotte, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono. Código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.